Todos los jueves hasta ahora hablamos de las cosas que estamos aprendiendo cada semana. Lo hacemos con nuestro profe Diego Garrocho. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
Oye, en los últimos días se han formalizado los pactos PP y Vox en Extremadura, en Aragón, Castilla y León. Será en breve. De hecho, María Guardiola, reelegida presidenta de Extremadura, ya ha sido investida esta misma semana.
Así es, Ángel, y el caso de María Guardiola es especialmente sensible porque la presidenta extremeña ha realizado casi un viaje astral en lo ideológico, un viaje sin salir del escaño. Eso sí, estas eran las palabras de María Guardiola hace 3 años en referencia a Vox.
Yo no puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes.
Vaya tono solemne. Después de aquellas declaraciones de 2023, Guardiola enmendó sus palabras y quién sabe si sus principios y gobernó con Vox. La historia es bien sabida. Vox salió del gobierno extremeño y ante la imposibilidad de gobernar de forma eficaz, Guardiola convocó de nuevo elecciones y los de Abascal pasaron de 5 a 11 escaños. En esta ocasión Guardiola no se comprometió a no gobernar con Vox y así se ahorró el bochorno de tener que faltar a su palabra. Pero ha firmado un acuerdo que ha introducido un sintagma enormemente problemático, la prioridad nacional. Llevamos toda la semana hablando de ello. Una expresión que Feijóo intenta reducir al arraigo, que Juanma Moreno intenta saldar diciendo que es mera retórica y que Isabel Díaz Ayuso ha llegado a considerar ilegal.
Bueno, entonces, ¿qué hemos aprendido aparte del lío?
Pues lo primero que constatamos, por desgracia, es lo poco que vale la palabra de nuestros políticos. Si a Sánchez lo criticamos por pactar con Podemos o con Bildu, habiendo prometido que no lo haría, creo que deberíamos mantener esa exigencia para el resto de líderes políticos, tengan el color que tengan. Y me temo que si el PP aspira de verdad a revertir el sanchismo, haría bien en no reproducir los mismos excesos que con razón se le han afeado y le vamos a seguir afeando al presidente. Por cierto, viendo la claridad con la que en Vox explican qué entienden por prioridad nacional y los problemas que tienen los políticos del Partido Popular para decir qué significa, queda claro quién ha salido ganando con el pacto, porque cuando en política tienes que explicar mucho una decisión, es posible que la decisión no haya sido buena. Y una última moraleja. El mismo Sánchez que pactó con Bildu, con Esquerra Republicana, con Junts o con Podemos, ahora intenta convertirse en un fiscalizador legítimo de pactos ajenos. Cada vez estoy más convencido, Ángel, de que vivimos en una simulación.
Pues no.
Es real,
¿no? No, es verdad. Esta semana ha habido noticias que atañen también al modo en que la lengua se mete en política.
Y es que pocas cosas hay más políticas en el fondo que la lengua. Ya Nebrija, en la introducción a su gramática de 1492, le advertía a la reina Isabel que la lengua es compañera del imperio. Y no sé si es un imperio, pero como académico me duele mucho que la Universidad del País Vasco haya aprobado esta semana la eliminación de su nombre en castellano y va a pasar a ser simplemente Euskal Herriko Universitatea. Y este movimiento, claro, es cualquier cosa menos espontáneo. En una sociedad bilingüe, lo razonable es que las instituciones tengan el nombre desdoblado. ¿Y sabes cuánta población tiene en el País Vasco el euskera como lengua materna?
¿Cuánta?
Pues mira, según Eustat, un 18%, y el castellano es la lengua materna del 70% de la población. Es decir, que por un gesto de identitarismo cultural, el 18% de la población se ha impuesto no solo a la inmensa mayoría, sino que además se pierde la sana costumbre de que ambos nombres, el castellano y el euskera, pudieran convivir en paz.
¿Qué estamos aprendiendo? Porque esto continúa, ¿eh?
Pues este cambio supone una forma de exclusión simbólica e impone una barrera invisible. La Universidad del País Vasco, pública, es patrimonio de todos los vascos, hablen o no euskera, y me atrevería a decir que de todos los españoles. Pero ahora, el 70% de los vascos que tienen el castellano como lengua materna van a ver cómo la universidad ha decidido repudiar, borrar y excluir de la nomenclatura su propio idioma. Y este hecho, al igual que la exigencia de aprender catalán que ha impuesto, que ha anunciado y ya que va a imponer a los migrantes, también demuestra cómo el tablero está inclinado. Porque creo, y lo hemos hecho, que hacemos bien haciendo sonar las alarmas cuando desde Vox, por ejemplo, se promueven medidas que pueden ser xenófobas o nacionalistas. Pero es curioso cómo los mismos que se llevan las manos a la cabeza con los excesos de unos callan, otorgan y hasta celebran los excesos de otros. Me temo que nunca es el qué y que casi siempre es el quién.
¿Tú eres taurino?
Yo soy taurino.
Bueno, pues entonces mejor toca hablar de Morante de la Puebla.
Es que casi aunque no lo fuera, ¿no? Pero es que si de aprender se trata, la tauromaquia siempre es una escuela de cosas valiosas. Y Ángel, algunos se temían lo peor desde hacía mucho tiempo. Morante de la Puebla llevaba meses poniéndose donde no se pone nadie, arriesgándolo todo y ejerciendo, con mando, arte y valor, su condición ya indiscutible de príncipe del toreo. Y le tocó, no podría haber sido en otra plaza, en la Maestranza de Sevilla, en la temporada de su regreso en la que volvía para hacer más grande su gloria. Estaba el de la Puebla toreando con el capote al cuarto toro, de nombre clandestino, cuando el bravo de los hermanos García Jiménez, con sus 512 kilos, le ganó el espacio y, como todos los traidores, lo masacró por la espalda. 10 centímetros de pitón le entraron en el cuerpo a José Antonio, desgarrándole el recto. El parte de la enfermería no dejaba lugar a dudas. Pronóstico muy grave. Aunque por fortuna, y esto lo sabemos por Zabala de la Serna, que nos lo cuenta cada día en las páginas del Mundo, el torero se recupera con más ánimo del que cabría esperar después de una acogida feísima e inoportuna como pocas.
¿Qué hemos aprendido?
Pues la acogida de Morante es sin duda una noticia funesta, porque trunca el regreso de un matador de toros que estaba empeñado en superar lo que para algunos ya era insuperable, y quizá este freno trágico, doliente y forzoso sea lo único que podía oponérsele a esta carrera legendaria. Morante se podría haber despedido, se podría haber cansado de ser el mejor, o podría haber declinado, pero no. El final a su racha estratosférica se le ha dado una acogida que casi engalana su valor. Cuentan que Belmonte envidiaba a Joselito el Gallo por haber muerto en la plaza. Hasta en eso me ganó, dicen que dijo el pasmo de Triana. A Morante, por fortuna, no lo ha matado ningún toro, pero esa herida traidora e impúdica es el único final posible que cabía en el regreso glorioso del mejor de los toreros. Si la tauromaquia es un arte tan trágico como el teatro de Eurípides, es por cosas como esta.
Hablando de cultura griega, de libros, hoy es 23 de abril, han encontrado una momia en Egipto con un fragmento de la Ilíada de Homero. ¡Qué fuerte!
¿Quién iba a decir, no?, que vamos a celebrar el 23 de abril del año 2026 hablando del padre de la literatura occidental, Homero. Y es que la noticia de hace un par de días es verdaderamente fascinante. En lo que era la antigua ciudad de Oxirrinco, a unos 190 kilómetros del Cairo, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Barcelona han encontrado en el interior de una momia de época romana un papiro con un fragmento de la Ilíada, concretamente del canto 2 del poema, donde se lee el catálogo de las naves. La noticia es fascinante porque estamos hablando de un enterramiento de hace 1.600 años.
¿Qué hemos aprendido? Y lo que queda, ¿eh?
Y lo que queda, porque hasta la fecha en los enterramientos egipcios se habían encontrado papiros con textos de carácter, pues, mágico o ritual. Hablamos, eso sí, que todo el mundo lo tenga claro, de una tumba de época romana, no de la época faraónica. Pero el hallazgo tiene valor por cuanto demuestra cómo la cultura helénica había penetrado en Egipto hasta el punto de que unos versos de Homero pudieran cumplir una función funeraria. Se trata además de un hallazgo conmovedor. Pensamos que Homero compuso la Ilíada alrededor del 750 a.C., más o menos, porque aquí también hay disputa. Desde el imperio de Alejandro Magno, siglo IV a.C., la cultura griega se expandió hasta dominar territorios que iban desde la India hasta Egipto. Y fíjate, el mismo texto que alguien consideró oportuno introducir en una tumba en el siglo IV, ya después de Cristo, en Oxirrinco, es el que todavía hoy podemos leer y estudiar. Así que entre los muchos libros que se puedan comprar y regalar hoy, no lo duden, quien no lo tenga, aunque no lo vaya a leer, que se haga con una edición de la Ilíada de Homero. ¿Quién no quiere tener en casa unos versos griegos con los que decidió enterrarse un romano en Egipto hace ya 1.600 años?
Variadita la sección de hoy. Gracias, profe.
Un abrazo fuerte.
Chao. Adiós.
Chao.
Por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un